Qué gusto que nos acompañe en NFL Live al aire, de nueva cuenta, desde casa. Estamos empezando una semana más, no cualquiera, la del 24 de agosto, cada vez más cerca del arranque de la temporada regular de la NFL, el próximo 10 de septiembre. Con el gusto de siempre, saludo a John Sutcliffe. Hola John, ¿cómo andas?
¿Cómo estás, Ciro? Un gusto estar con ustedes. Ya hablaremos de estas pruebas falso positivas, todo lo que está ocurriendo para que la NFL... pues pueda comenzar con tranquilidad. Qué bueno que pase ahorita y no a partir del 10 de septiembre.
Sí, pero por muy amarrado que parecían tener su protocolo, estas nuevas situaciones que se van dando los llevan a descubrir nuevas alternativas que pueden presentarse. Mauricio Pedrosa, ¿cómo andas?
Muy bien, saludos para todos. Dentro de esos temas también, una de las grandes preguntas que teníamos es ¿cuánta gente en cuántos estadios veremos para esta temporada? Cada día se suman más, sobre todo en estados de Florida. Los Dolphins anunciaron que tendrán 13,000 y ya hay alguien al que no le gustó y juega en esa división. Es un buen tema para platicar dentro de algunos días.
Muy bien, perfecto. Mauricio más adelante nos presentará el calendario de los Broncos de Denver en esta temporada. Eitan Benesra, ¿cómo andas?
Hola, Ciro, compañeros, muy bien. Vamos a platicar, si hay oportunidad también, ojo con Cam Newton, que dicen que se está robando el campo de prácticas de Nueva Inglaterra. Yo tengo mis dudas, pero de acuerdo a reportes, todo va muy bien con Cam Newton y Nueva Inglaterra.
Y estás encantado con esa noticia, ¿no?
Pues es irrelevante, igual van a perder muchos partidos los Patriotas, pero lo comentamos si hay tiempo.
Muy bien, vamos pues con la información. Los que siguen acumulando bajas, malas noticias, son los 49 de San Francisco. ¿Recuerdan que les hablaba de Jalen Hurts, un receptor abierto que tomaron hace dos drafts en la tercera ronda, que se lesionó y está fuera por toda la campaña? Bueno, pues terminó lesionado la práctica de este domingo Brandon Ayuk, que fuera su primera selección colegial de draft, una de las dos que tuvieron en la primera ronda. Ayuk salió lesionado de esta práctica. El egresado de Arizona State, al igual que Dee Ford, no concluyeron este entrenamiento. No se especificó la gravedad de la lesión en el tendón de la corva. Esperemos que no sea de consideración para el equipo de San Francisco. Ayuk fue la selección 25 a nivel global del último draft. Tuvo una gran campaña en 2019. 1,192 yardas, 65 recepciones, 8 anotaciones. Y San Francisco ya perdió a Hurt por toda la campaña. Divo Samuel está fuera por los primeros 4 o 5 partidos por una fractura en el pie. Richie James Jr. se perderá el inicio de la campaña debido a una lesión en la muñeca. Son los más importantes que han causado baja, nada más en la posición de receptor abierto. Hombre, esto no es muy usual, y menos con tan pocas prácticas. Nivel de pánico para el equipo de San Francisco con tal cantidad de lesiones en la posición de receptor abierto, John.
Yo le pongo un 8, porque aparte de todas las lesiones que has dicho, 8 de ellas se han dado desde que empezaron a entrenar a full los 49ers. No podían pagarle a todo mundo, perdieron a Emmanuel Sanders, y a final de cuentas tiene que haber un pánico. No sé si en su momento hasta Antonio Brown va a entrar en las posibilidades que quiera.
¡Antonio Brown!
Pues este ya llega un punto que te estás quedando sin receptores, y por ahí en noviembre te puede dar, pero es un nivel 8 porque ya son demasiadas lesiones que han tenido en los últimos días los 49ers, y no nomás en la posición de receptor abierto.
Bueno, ahí te dejo esa situación para que la sigas pensando, porque quien se interese en Antonio Brown tendrá que tragarse la sanción que le va a caer de la NFL por indisciplina. Mauricio, ¿cuál es el nivel de pánico para el equipo de San Francisco por estas lesiones?
Sí, es 8, como lo dijo John. Empezamos bien el programa. No sé qué signifique para el resto de la semana estar de acuerdo con John tan temprano, pero es que
cuidado.
Si ya habíamos hablado de esto nosotros, Ciro, en este
suerte
programa hace un par de semanas. Si tu mejor receptor no es un receptor abierto, sino es tu ala cerrada, George Kittle, no te puedes dar el lujo de que aquellos que entonces van a tener espacios al no haber doble cobertura consistente contra los receptores, no puedes darte el lujo de perderlos. Ayuk era un hombre que además estaba considerado como especialista en equipos especiales. Y cuando entonces te van cayendo soldados, te haces la pregunta. Bueno, ¿tienes a un mariscal de campo de esos que a donde no importa quién sea el receptor, te va a dar resultados?
Hacen mejor al receptor, sí.
Claro, creo que todos tenemos la duda de que Jimmy Garoppolo no es esa clase de quarterback todavía.
Pero, a ver, Eitan, si tienen a George Kittle, de los mejores en su posición, tienen a Kyle Juszczyk, un estupendo fullback, muy buena línea ofensiva, tienen una gran defensa. No estamos exagerando con 8. ¿Tú cuánto le pones?
Yo le pongo la mitad. Justamente para mí es un 4 y es que lo hemos platicado aquí en NFL Live. Yo creo que hay caminos para que los 49 escondan esa deficiencia. Ahora mismo son 5 receptores los que en campo de entrenamiento han sufrido lesiones. Y es que no importe quién juegue en esa posición. Claro que hay diferencias de nivel, claro que tener a Deebo Samuel y tener a Brandon Ayuk sería mejor. Pero justamente por todo eso que tú mencionabas, Ciro, y porque además para mí Kyle Shanahan probablemente es el mejor hombre para llamar jugadas en la NFL, creo que es capaz de esconder esa gran situación que se está presentando con sus receptores. Mientras no se lesione Kittle, mientras George Kittle arrastre doble cobertura, mientras funcione el juego terrestre, mientras su defensiva los mantenga en juegos de pocos puntos, si bien es cierto, les va a afectar, yo no creo que sea desastroso, pero... porque a diferencia de esos quarterbacks que necesitan receptores porque son el eje de la ofensiva, yo creo que San Francisco primero corre y después pasa el balón sin importar a quién tiene la posición de receptor abierto.
Pero Itán, si San Francisco no le demuestra al rival que puede ser vertical, que no puede abrir la cancha,
se hace predecible.
Se le van a ir hasta arriba todos, la línea, y van a decir, brother, me tienes que ganar lanzando porque yo me voy a encargar que tu ataque terrestre sea nulo. Obviamente.
Y para eso estará George Kittle también.
Talento. Tienen que hacer la cancha vertical o simplemente van a ser unidimensionales.
Pues sí, pero yo creo, o sea, de acuerdo, lo mejor es no tener lesiones. Pero si hay una posición que no es tan importante para San Francisco, yo creo que es la de receptor abierto.
Pero estás hablando de querer ganar el Super Bowl.
Pues sí, de los que ganaron el Super Bowl, los que arrancaron el Super Bowl, Deebo Samuel no va a estar para el arranque y Emmanuel Sanders ya se fue del equipo. Tienen buenos corredores, ciertamente. Ahí sigue estando Raheem Mostert, Tevin Coleman y Jerick McKinnon, pero tampoco es positivo que tengas tal cantidad de lesiones a estas alturas del año. A todo esto ya John ponía sobre la mesa el tema de que Antonio Brown podría ser una alternativa o hasta Dez Bryant de poco más de 30 años de edad. Ya John aprobaba lo de Antonio Brown. ¿Tú qué opinas, Mauricio?
No, lo desapruebo. No creo ni siquiera que vaya de la mano de la filosofía de John Lynch o de Kyle Shanahan. A ver, cual sea que termine siendo el equipo que se interese en Antonio Brown, y si quieren meter también en esa misma conversación a Dez Bryant en este momento, hay ciertas características que el entrenador en jefe debe tener. Mucha experiencia, mucha personalidad, experiencia lidiando con vestidores difíciles. Ese no es Kyle Shanahan y ese tampoco es John Lynch desde la gerencia general. No veo un escenario en el que sea un movimiento positivo, sobre todo cuando Jimmy Garoppolo tampoco es un mariscal de campo de jerarquía. Entonces, al primer desencuentro, quiero ver a Antonio Brown aventando el casco. Quiero ver a Dez Bryant yendo a la prensa a protestar porque no le dan balones. No es un buen medio ambiente para ninguno de ellos dos.
Itán, ¿qué dices?
No creo que sean opciones, no creo que vayan a sumar. Creo que es mejor tener a un joven de 22 o 23 años que probablemente te sorprende que a veteranos que han estado fuera de la liga mucho tiempo. En la NFL eres y dejas de ser muy rápido, no vas a tener tiempo de ponerte en ritmo, no se están haciendo más jóvenes. Y lo que mencionábamos con Antonio Brown, además, en el caso de que pudiera funcionar en el terreno de juego, debes comerte esa sanción que va a hacer que cuando regrese, seguramente ya también hayan regresado quienes hoy están lesionados.
Pues somos 3-1, John. ¿Tú qué dices?
Es importante ver cómo comienza la temporada para los 49ers. En tiempos de crisis, cuando te hace falta alguien, Gruden lo intentó, New England lo intentó, Sean Payton tenía interés, ahora los Ravens. Entonces hay que ver.
Pero mira, John, si pero gana, no te dice espérame, algo. A ver, John, sí. John, pero no te dice algo que todos. Fíjate los nombres de entrenadores en jefe que mencionaste. Puro peso pesado. Puro tipo de personalidad. Belichick, ¿no te dice Peyton algo que ninguno de ellos se haya atrevido a apostar por Antonio Brown antes incluso de conocer la suspensión? ¿No dice mucho realmente de Antonio Brown?
Pero si te acuerdas, en el Super Bowl el mismo comisionado Goodell habló que estaban tratando de ayudar a Antonio Brown, como que dio a entender, no nos gusta hablar de alguien en específico. Para mí, yo creo que Antonio Brown ha pedido ayuda y a final de cuentas, si San Francisco no empieza la temporada ganando y te das cuenta que le surge un receptor, yo creo que le pueden dar la oportunidad primero a Dez que a Antonio Brown. Pero cuando te urge algo, por ahí, nunca sabes. Hay que ver cómo comienzan.
Dez hace cuánto no juega.
No.
Y su última campaña fue desastrosa. Ya no se separaba.
Cuando quiso
para eso
jugar,
son los tryouts. Para eso son
y cuando
los
quiso
tryouts.
Jugar, cuando por quiso eso. Jugar, se reventó
no.
el tendón de Aquiles. ¿No?
Por eso, hay que ver. Otra cosa es que se quede y otra cosa es que le digan, órale, ven y demuéstranos qué tienes, te queremos ver. Lo quiso hacer Sean Payton el año pasado con Antonio, pero no lo dejaron.
Pues sí tiene un tema el equipo de San Francisco. Hoy sus receptores abiertos son Tavon Austin, J.J. Nelson, Kendrick Bourne, Trent Taylor, Jerome Brown. ¡Uf! Y lo que falta todavía por delante. Bueno, a todo esto les pregunto, ¿qué equipo debe sentir pánico por la división en la que se encuentra, siguiendo con esta tónica de pánico, paciencia? Eitan, primero tú.
Para mí los Browns de Cleveland, porque hay muchas expectativas sobre un equipo que no ha ganado absolutamente nada, porque son una colección de jugadores para el fantasy fútbol, pero no para la vida real, porque no son un mejor equipo ni que los Steelers, ni que los Ravens, y porque otra vez hay expectativas en este equipo. El año pasado hablaban de Super Bowl algunos, ahora hablan de playoffs no. Ni siquiera han sido capaces de tener un récord positivo. Yo creo que deben estar apanicados en Cleveland, porque al día de hoy estoy seguro que nadie, ni aficionado ni gerencia del equipo, sabe si Baker Mayfield es la persona indicada para encabezar la próxima década de este equipo.
Cleveland, entonces, ¿por quién vas, John?
Yo con los Las Vegas Raiders, porque creo que hay un pánico. Saben que están en una división con Pat Mahomes, que como negocio es fabuloso para Vegas, pero como competencia es difícil. Se espera que los Broncos mejoren. Los Chargers van a ser más competitivos y traen la presión sin público de que llegaron a Las Vegas, hay que meterse a los playoffs o van a empezar las dudas de Just Win Baby y si Chucky realmente tiene la magia. Entonces yo creo que hay pánico, hay mucha presión por los Raiders, sobre todo la división tan peleada que va a ser la Oeste de la Americana.
Si tú tienes pánico por los Raiders, que eres el más optimista, Gruden, imagínate nada más. Imagínate. Mauricio.
Sí, no le vayan a invitar a Coach Gruden, nada más, porque se va a decepcionar de su Johnny. Pero yo también me quedo con los Browns, porque yo algún día lo mencioné en este programa y Raúl se acabó enojando mucho conmigo, Raúl Alegre, un abrazo para él, cuando dije que no hay nada más cruel en este mundo que darle a alguien falsas esperanzas. Y esas falsas esperanzas es probablemente lo que hoy sientan los aficionados de los Browns. Parece que después de tantas décadas piensan que este es el año, este es el equipo, este es el quarterback. Pero en la misma división tienen al MVP, tienen a un equipo que a lo mejor no va a volver a ganar tantos partidos como la temporada pasada, como los Ravens, pero sigue siendo el mejor de esa división. Y porque muy seguramente se le aparezca el coco. Y ese coco de los Browns es eternamente Ben Roethlisberger, que sigue siendo el mariscal de campo que más victorias tiene en ese estadio de los Cafés de Cleveland. Sano, codo bueno, Juju Smith-Schuster, la defensiva encabezada por TJ Watt. Cuidado.
Te tenía que salir lo de Pittsburgh. ¿Sí te acuerdas que hay un MVP y hay un... los Ravens? Sí sabes, ¿no? ¿Qué? Sí sabes que juegan los Ravens en la misma división que Pittsburgh. Ay, cosita.
A ver, pero el señor escuchó la primera parte de mi comentario o nada más estaba relamiendo los bigotes para decir cualquier
estaba
barbaridad.
Estaba esperando para entrar
de no escuchar. Es no escuchar o no entender,
John.
Es preocupante. Cualquiera que sea el caso es preocupante. Fue lo primero que dije.
Hay gente que oigo, pero no escucho.
Sí,
bueno,
sí.
El troleo se le fue como un boomerang al señor Sotlip.
No. Lamentable.
Yo diría que los Panthers, imagínate, los Panthers tienen nuevo entrenador, nuevo quarterback. Estás en la división donde hay dos quarterbacks salón de la fama, como Drew Brees, como Tom Brady. Los vas a enfrentar dos veces a cada uno. Y el menos bueno de los quarterbacks que vas a enfrentar en tu división es Matt Ryan, que, hombre, también tiene sólidos argumentos. Yo pensaría en el equipo de los Carolina Panthers estar en una división realmente competitiva. Muy bien, todo iba pues hasta el momento tranquilo en la NFL, en todos estos protocolos para hacer pruebas diarias que se va a mantener hasta el mes de diciembre de COVID-19, hasta que este fin de semana surgió la noticia de que un laboratorio de los que emplea la NFL, es el mismo laboratorio, pero son 5 distintos para repartirse todas las pruebas correspondientes. El de Nueva Jersey entregó 77 pruebas positivas. Sin embargo, esas 77 pruebas fueron falsos positivos. 11 equipos fueron afectados, comprobándose estos falsos positivos tras un nuevo análisis de estas pruebas. Estamos viendo en pantalla la más reciente comunicación del laboratorio, donde admite que se presentaron esos falsos positivos. La NFL aplicó de inmediato, ante la duda, el protocolo correspondiente de aislar a los jugadores señalados, de proceder en consecuencia, y los laboratorios procedieron también a hacer nuevas pruebas y se entregaron los negativos ya mencionados. Entre los equipos que informaron sobre estos falsos positivos, los Vikingos de Minnesota dijeron que registraron 12, los Jets 10 y los Chicago Bears detallaron 9. BioReference cuenta con 5 laboratorios en el país para brindar servicio a los 32 equipos, como explicaba un poco antes. La instalación en Nueva Jersey fue la única que reportó estos falsos positivos el fin de semana. Todo el que arroje positivo por COVID-19 tiene que dar negativo en 2 pruebas siguientes para poderse reintegrar al equipo. Es parte de las medidas que está adoptando la NFL ante estas situaciones. Pero un falso positivo pues te genera un universo diferente. Y yo les pregunto, ante esto, ¿pánico o paciencia lo que enfrenta la NFL tan poco de que arranque la campaña y que tengas un fin de semana como este, John?
Para mí es paciencia. Qué bueno que pasó ahorita y no el fin de semana de la semana 1. Es algo que tiene ocupado a la National Football League, el que no te den una prueba falsa en sábado y tu quarterback no puede jugar por un error de laboratorio. Creo que están aprendiendo de ello. Yo sé que la NFL está insistiendo en dar el servicio, que le cobren lo que quiera, pero que alguien le pueda hacer más rápido todos estos resultados. Yo diría paciencia. Creo que la liga lo ha hecho bien. Hubo un error y hay que salir adelante, pero hay que tener paciencia, no es de pánico.
¿Qué dices, Mauricio?
No, yo lo contrario totalmente. Para mí sigue siendo de pánico. El error es enfrentarlo con paciencia. El error es no enfrentarlo con todos los sentidos a tope, porque afortunadamente en este caso los resultados estaban viciados porque las pruebas fueron contaminadas. Pero el tema es que si la NFL y los clubes lo enfrentan con paciencia, entonces la capacidad de responder ante una emergencia no va a ser completa, no va a ser al 100%. Hay que mantener este estado total de alerta para saber afrontar las situaciones. Y para cómo van las cosas, tiene que ser de pánico.
Sí, pero pánico no es la palabra para poder hacer las cosas bien, Mau.
Cuando quieras le pones el nombre que quieras tú al segmento, entonces.
Yo creo que debemos tener paciencia, porque la temporada todavía no está corriendo, porque de lo que haya salido mal la NFL, los equipos aprenderán, y porque además creo que conforme va avanzando el tiempo en esta pandemia, hay más recursos disponibles. Hace algunas semanas se dio a conocer que se aprobó una prueba en saliva, por ejemplo, que fue impulsada por la NBA y los jugadores de la NBA. Entonces creo que hay tiempo, no mucho, ya se le acabó ese gran colchón que tenía la NFL, pero creo que van a aprender de esto y que van a reforzar y van a buscar la manera en que no se repita este error, que afortunadamente nunca es deseable, pero que afortunadamente pasó en la pretemporada y no en la temporada regular.
No sé si vieron una película de un equilibrista, Philippe Petit, un francés, que atraviesa las Torres Gemelas en la cuerda floja, conectada a cada una de las Torres Gemelas de Nueva York, y en 1974. A mí se me figura algo semejante. O sea, lleva 2 pasos y te aparece una ráfaga de viento que te tambalea. Y dices, y lo que falta todavía, así de poco firme encuentro el terreno sobre el que está pisando
totalmente
la NFL. Pero no le queda de otra. No le queda de otra. Yo sí creo que están poniendo todo lo que les toca para poderlo llevar a cabo. Pero es tan inestable todo que está con alfileres. Ojalá salga todo adelante. Lo que no parece entorpecerse es el arranque de la temporada para el próximo 10 de septiembre. A todo esto, la liga publicó lo siguiente. Vamos a presentarles el comunicado más reciente de la NFL, que anuncia que se han administrado un total de 58.300 pruebas a 8.500 jugadores y personal. 23.000 pruebas fueron a jugadores. Imagínense nada más, estamos hablando del 12 al 20 de agosto nada más. 0 pruebas positivas entre jugadores y 6 nuevos positivos confirmados entre el resto del personal. Sí, pero apenas llevamos una semana. Van 2 pasos de esta larga campaña para la que faltan meses todavía. Nosotros continuamos. Earl Thomas es agente libre. Al volver, les contamos las razones de los Ravens y los posibles destinos para este jugador. Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Me parece muy válido y en el mundo del deporte eso aplica. Pero hay unos que abusan, quieren terceras, cuartas oportunidades. ¿Cuántas más con Earl Thomas? Ciertamente un jugador muy, pero muy talentoso. Pocos con sus instintos para defender el pase. Lo firmó Baltimore, se aventaron el tiro, lo firmaron por una buena cantidad, pero ahora por indisciplina los Ravens abruptamente dieron por finalizada su relación laboral con Thomas 2 días después de que el safety tuvo un altercado con su compañero Chuck Clark. Los Ravens han puesto como argumento todos estos temas de conducta y por ello van a tratar de anular los $10 millones garantizados que tiene el safety programados para ganar en 2020. Por su parte, se espera que Thomas interponga una queja. Estos son sus números, son realmente buenos. 30 intercepciones desde el 2010, número 3 de la NFL, 11 balones forzados, 8º mejor en tacleadas. Sí, eso seduce a muchos equipos, pero viene con el paquete completo, con mucho equipaje cargando en la espalda. Sus temas de disciplina ya lo han llevado por 2 equipos. Bueno, ¿quién necesita a Earl Thomas? Mauricio, adelante.
Los Bucaneros de Tampa Bay. Si hay una pieza que le puede faltar a Tom Brady y compañía para ser verdaderos contendientes, es un safety. Lo mejor de la defensiva de Tampa es de sus linebackers hacia la línea, hacia los frontales. La defensiva secundaria de Tampa Bay a lo largo de la temporada regular siempre estuvo entre las 7 peores de toda la NFL. Si eres capaz de poner a un tipo que ejecuta de esa manera por un año, que sabes que con Tom Brady va a ser capaz de disciplinarse, es el escenario perfecto para los dos, para jugador y para equipo.
Suena convincente. ¿Qué me dice Seitán?
Tengo un par de opciones. Las dos están con jugadores que creo pueden tranquilizar o llevar a Earl Thomas a buen puerto. Una es la de los Tejanos de Houston. De hecho, Deshaun Watson hizo público que tiene una relación muy estrecha con Earl Thomas, que le ha ayudado en sus primeros años como profesional. Entonces, creo que los Texans son una opción. Y otra es la de los 49 de San Francisco, porque creo que ahí con Richard Sherman como líder, como alguien con quien ya jugó, me parece que podría estar por el camino correcto. Esos dos equipos yo creo serían interesantes y me parece que Earl Thomas no buscaría un contrato tan grande con tal de jugar con un contendiente. Sabemos que es un gran jugador, pero también parece que andan flojos los tornillos de allá arriba para Earl Thomas.
Pero parece eso no importar, ¿no, John? Te van a dar una oportunidad si tienes talento, tú lo has dicho aquí un montón de veces.
Sí, pero yo creo que hay dos sopas, porque Earl Thomas quiere regresar a su estado de Texas. Estoy de acuerdo con Itán, con los Houston Texans, y la otra opción son los Vaqueros de Dallas. Aquí lo que está muy interesante es los $10 millones garantizados. Los Ravens quieren acusarlo de conducta personal que afectó al equipo. Normalmente, cuando te defiende el sindicato, el equipo lo pierde. Tienen que documentar. La pregunta es si vienen documentando. No se presentó a tal junta. Insultó a tal coach.
Pero si él mismo subió los videos.
Por eso, entonces...
propio Earl Thomas fue el que subió el video del golpe que le puso al compañero.
Sí, pero hay una serie de eventos que tiene que ir documentando el equipo. No uno, varias. Y demostrar que no pudieron ponerlo en orden.
Y va a ser tema de abogados.
Pero fíjense un dato. Con todo y que lo cortan, están dispuestos a tener en los próximos 2 años de su contrato de 4 de 55 millones, $25 millones en dinero muerto. Entonces, antes que alguien lo firme, van a tener que ver este tema porque los Ravens no le quieren dar un centavo de los $10 millones garantizados que tenía, ¿eh?
Sí, a mí sí me dice mucho que coaches como John Harbaugh y como Pete Carroll hayan dicho, ¿sabes qué, maestro? Bye.
Ahí
dale,
te ves.
Ni modo. aguanto el golpe, me quedo con la abolladura, adiós, no quiero saber más de ti. Pero bueno, le preguntaron a Mike McCarthy en relación a esta posibilidad. Esto dijo el coach de los Cowboys.
Well, actually, the conversations, I've been involved with. We had a chance to have a thorough, personnel meeting just 2 days ago, and we're very confident in where we are as far as the 80-man roster. We look at every situation. It's player acquisition is 365 days a year.
Con un categórico no tengo nada que informar de ese tema, cerró su respuesta el coach McCarthy. Eso me suena a no. Pero ustedes saben cómo es en Dallas. Llega el patrón y entonces cambia el rumbo, la dirección.
Otro titino,
tema.
Otro titino.
Bueno, ya dijo John que sí le suena con los Cowboys. ¿A ti, Aitán? ¿Y luego a ti, Mau?
Sí podría hacer sentido porque Mike McCarthy tiene un anillo de Super Bowl y tiene jerarquía. El tema es que Carroll y Harbaugh también la tenían y no importó. Y otra vez, no sé si Dak Prescott y Ezekiel Elliott y tengan el liderazgo como para encauzar a Earl Thomas. No lo pudo hacer Russell Wilson, que creo que es un líder más probado que el propio Dak Prescott. Tampoco pudo un joven como Lamar Jackson y los veteranos en la defensiva de los Ravens. El tema es que compras el paquete completo, el gran jugador y los grandes problemas que te trae Earl Thomas.
Tampoco es un modelo de disciplina.
No, yo justo iba a decir eso. Ya tiene demasiados problemas adentro, pero también afuera del terreno de juego el equipo de los Dallas Cowboys, como para atraer a alguien que es un volado. Porque, a ver, esto no quiere... Estamos hablando de las indisciplinas de Earl Thomas, pero adentro del terreno de juego es uno de los mejores en su posición en la última década, indiscutiblemente. Y cuando quiere, puede llegar a ser incluso un líder en el vestidor. El problema es que lo de Earl Thomas para cualquier equipo que lo tome ahorita es un experimento de un año. Y los Dallas Cowboys me parece que en este momento no están para darse el lujo de un experimento de un año con alguien que pues nada más porque tiene arraigo en ahora, Texas, va a querer ir a jugar ahí.
Oye.
Ahora nada más, hay algo bien interesante, que si se comprueba que los Ravens le tienen que pagar el dinero, podría costarle a su nuevo equipo el salario mínimo y ahí nada, se vuelve atractivo sumar a Earl Thomas.
Nomás una última cosa, Ciro.
Sí, dale.
Si Jerry Jones se aventó el tiro de traer a Greg Hardy con tal de ganar,
ay, no, ni me digas.
¿Tú crees que no se avienta el tiro? ¿No crees que dice, vente para acá, Earl, aquí te entendemos, yo lo sé consentir, aquí somos diferentes?
¿Y cómo
diferentes.
Le fue con Hardy?
Exacto, ¿y cómo acabó ese experimento,
sí,
Johnny?
Pero le encanta, Jerry, le encanta hacer esas cosas a Jerry. Y hemos dicho que los años no pasan en balde.
Pero McCarthy debería empezar diferente su proceso.
Bueno, yo creo que si Jerry convence a McCarthy, lo mete al equipo.
Y ahí está la lista de todos los indisciplinados del pasado reciente. Sí, ese Greg Hardy es el peor de todos, un impresentable que tuvo serios problemas de violencia doméstica, ya tampoco está. Y sí, es un modelo que le ha gustado al señor Jerry Jones, pero ¿con qué resultados? Se acaba de llevar uno que estaba en el equipo de los 49 de San Francisco, ¿no es cierto? Un liniero defensivo, se me va su nombre.
Aldon Smith,
por supuesto. Sí. Imagínate. En fin. Bueno, vámonos a mensajes. Regresamos con más. Los Broncos de Denver y su calendario. Con el señor Pedrosa al volver. Radiografía de los Broncos de Denver el día de hoy. Ganaron el Super Bowl 50, pero no ha habido playoffs los 4 años siguientes. Segunda temporada de Vic Fangio al frente de este conjunto. Empezaron mal, cerraron mejor cuando Drew Lock entró a tomar las riendas de estos caballos que parecían desbocados. Llevaron un rumbo definido y veremos si ahora tienen una mejor temporada. Cambios. Cambiaron al coordinador ofensivo. Ese señor Scangarello fue un auténtico desastre. Pat Shurmur, aquel que estuvo en los Gigantes, mal head coach, pero con buenos créditos como coordinador ofensivo, se va a hacer cargo del ataque. Llegó Melvin Gordon, Nick Vanett a la cerrada, AJ Bouye para la posición de esquinero. Los que se fueron, Joe Flacco, no lo van a extrañar, Derek Wolfe y Chris Harris Jr., por destacar a algunos. La pregunta que todo mundo se hace en Denver, y voy primero contigo, Eitan, ¿aspiran a qué los Broncos con Drew Lock?
A los playoffs, nunca pensé decirlo, pero me ha gustado lo que ha hecho John Elway como gerente general, no creo que finalmente después la muestra de cansarse en elegir malos quarterbacks, Drew Locke es un quarterback de NFL, tiene muy buenos receptores, me parece fantástica además la dupla de Lindsey con Melvin Gordon. Los Broncos son un buen equipo, siguen teniendo una defensiva competitiva, los Broncos pueden ser comodín en la conferencia americana.
No es muy corta la muestra, John, de Drew Locke, para saberlo.
Pero hay buenas señales, ganó sus últimos 4 partidos, lo acaba de decir Itán, Melvin Gordon creo que le va a ayudar mucho, tiene sed de revancha, por fin bien pagado y cómodo. En el draft se dedicaron a traer receptores abiertos. Yo creo que los Broncos por lo menos van a ser un equipo de 500 de porcentaje para arriba y van a dar sus campanazos y sus grandes sorpresas. Y acuérdense que en 3 semanas los tenemos en Monday Night contra los Titanes.
Mau, ¿tú estás igual de optimista?
No, yo no sé si estamos hablando de los Broncos versión 2020 o de los Broncos de John Elway, por lo que me han dicho Itán y John. No, yo todavía no veo demasiadas esperanzas.
Apúntale, a ver, Mau, apúntale.
Drew Locke en los partidos que fue titular, en el 70% de ellos le dieron para lanzar 20 pases o menos. Es decir, muchas veces Drew Locke te puede castigar más de lo que te va a dar. Big Fan, yo tuve problemas incluso adentro del vestidor, no convencía al equipo, están en la misma división con los Chargers, es decir, yo sería mucho más prudente con las aspiraciones de este equipo.
Que los Chargers que eligieron en los primeros 10, Mau, o sea, ¿ese es el nivel o cómo?
Sí, no, de acuerdo, a ver, pero estos Chargers sabemos que son diferentes y tienen, si vas a plantel contra plantel, el roster de
son diferentes.
Es de playoff, el de los Broncos no es.
Pero es que eso es tweet del 2015 bueno, con los Chargers y nunca llegan a playoffs.
Sí,
y ahora
sí.
Van a tener a un novato,
lo que pasa es que
o a un quarterback sí, que sí calificó como comodín a los playoffs. O sea,
sí.
Los Chargers, ¿por qué serían la amenaza de los Broncos? Pero bueno, lo veremos. A ver cómo
porque
lo tienes en el calendario. Está interesante.
¡Están! Mau es abonado de los Chargers. Los tiene que defender.
Ah, okay.
Bueno, pues imagínate. A ver, mejor guárdense sus municiones porque a Mauricio le toca el calendario de los Broncos. Y ahora me dicen qué opinan de cómo nos va a llevar de la mano el señor Pedrosa con
sí,
la
señor
próxima campaña de Denver. Venga.
Vámonos con el calendario de los Broncos de Denver. Ya lo dijo John una vez, no los voy a torturar sus oídos que lo haga diciendo otra vez Monday Night Football. No es necesario, ya lo dijo. Van a recibir a los Titans, deberían de ganar ese juego sin ningún problema. Los Broncos de Denver ir a jugar al tour, el primer juego, sin pretemporada es difícil. Pero después van a visitar a los Steelers, derrota, no tengo ni que elaborar en ese juego. Van a jugar en casa contra Tom Brady, van a perder, no tengo ni que elaborar en ese juego. Después van a visitar en semana corta, pero a los Jets, Itán, lamento decirte que ahí como si tantas porras le echas a los Broncos, te la doy. Ganan los Broncos visitando a los Jets en Nueva York. Van a recibir a los Patriots, van a sufrir a Cam Newton, como muchos más equipos en esta temporada, van a perder. Después juegan en casa contra los Dolphins. ¿Quién va a ser el quarterback de los Dolphins? No tenemos ni idea a estas alturas. Van a ganar ese partido. Pero después, recibir a los Chiefs, por Dios, derrota. En Atlanta, no me gusta ese matchup para los Broncos de Denver. Van a perder también y ahí llegamos a la mitad de temporada. Después nos vamos a jugar en Oakland, partido divisional. Yo me imagino que John estará de acuerdo conmigo que Chucky, Derek Carr van a ganar en Las Vegas, victoria para los Raiders. Reciben a los Chargers, van a combinar victorias y derrotas, gane el local, sí veo que ganen ahí los Broncos de Denver. Pero después, vean esta parte del calendario. Reciben a los Saints, mil veces mejor que los Broncos, van a perder. Van a visitar a los Chiefs, van a perder. Reciben a las Panteras de Carolina, un equipo que aspirará a ganar 4 o 5 partidos en la temporada, no va a ganar en Denver, ganan ahí los Broncos, pero después reciben a los Bills, que van a estar peleando clasificar a postemporada, pierden. Vienen a Los Ángeles peleando contra los Chargers para ver quién es el segundo mejor en esa división, pierden. Y después reciben a los Raiders, seguramente ya con la temporada perdida, y acabarán ganando ese partido. 6 victorias, 10 derrotas para los Broncos de Denver en la temporada 2020.
Un cruel 6 ganados, 10 perdidos. Sí, ¿qué opinas, John?
Sí. Yo lo veo 8-8. Yo creo que van a estar por lo menos en 500 de porcentaje. Sí creo que van a ser mucho más competitivos de lo que dice en papel.
Pero a ver, ¿le ganan a quién más? ¿Le ganan a los Raiders en Las Vegas?
A ver,
¿o le
pero
ganan
ahí
te
va. El jugar en casa en Denver... Jugar en Denver es como la Ciudad de México. El ajuste a la altura te puede causar problemas. Creo que si Drew Locke empieza la rachita, le pueden pegar a los Santos. Yo creo que pueden aprovechar mucho más.
¿A los Santos?
Sí, wow. Le pueden pegar a los Santos. y creo que los Broncos van a aprovechar sin público más que nadie su estadio, porque es un ajuste bien complicado cada vez que van equipos, no de división, equipos que van cada 4 años a Denver, les cuesta su trabajo.
Muy bravo, bueno, el calendario.
Es mi opinión, ¿no?
Está bien. Eitan, sí, breve, ¿no? Algo en 30 segundos.
Yo creo que van a estar peleando por uno de los 3 comodines de la conferencia americana.
Muy bien, perfecto.
Hasta le sobraron 27 segundos
de esos 30. No hay bronca. Lo agradece el productor. Nosotros vámonos entonces a mensajes. Ahí el calendario de los Broncos está muy bravo. Yo sí creo que por ahí sacan al menos un par de juegos más, pero los rivales son complicados. Regresamos para hablar de los Raiders en un instante. Muy bien, de regreso con ustedes. Quiero ver qué tan atento estás, John. Porque los Raiders es de quienes vamos a hablar a continuación. Han adoptado a lo largo de los años varios eslogans. Uno de ellos es...
Just win, baby.
Lo bueno es que estás atento, perfecto. Muy bien, esa es una de ellas. Pero otro es commitment with excellence, que es comprometidos con la excelencia. Hace rato no, que no sí. Se comprometen con la exigencia en materia de resultados deportivos, pero donde lo hicieron excelentísimo fue en este detalle que tuvieron con sus abonados, con los que compraron boletos por toda la temporada, pero no podrán ir a ver a sus Raiders. ¡Qué maravilla! Se volaron la barda al abrir la caja de este donde vienen los pases, te encuentras una réplica del estadio nuevo que al encenderlo suena el tema de The Autumn Wind, que es el himno característico de los Raiders en su historia. Estoy seguro que lo habrán escuchado y nada más le faltaría ahí la narración de John Facenda para hacerlo más emotivo todavía, pero sensacional este detalle que han tenido los Raiders con sus abonados que no podrán estar en el estadio. Y eso que es, John, el boleto o uno de los boletos más caros para el futuro este de los Raiders.
Sí, lo que pasa es que lograron el famoso derecho de apartado, el PLS, que todo se vendió. El boleto más económico en Gayola tenías que pagar $500 por boleto al derecho a comprarlo por 30 años. Y el más caro, $75,000. Los que están en las esquinas a nivel de cancha están en 15, 20 mil dólares. Es decir, si te compras de abajo 2 boletos de 20 mil, tienes que pagar $40,000 y por 30 años tienes el derecho a pagar $350. Yo hice un análisis de los Raiders y si tú checas en StubHub, antes que cancelaran que no iba a haber público este año, más o menos la reventa estaba entre 7 veces a 15 veces el valor nominal del boleto. Por ejemplo, el año que entra va a ser la única visita en 8 años que Dallas va a hacer a Las Vegas. Imagínense lo que van a costar los boletos. Yo sé que la NFL hizo un estudio que cuál es la ciudad que más te gustaría ir a ver a tu equipo la próxima temporada y el 90% puso como primer lugar Las Vegas. Los Raiders, de ser los últimos en ingresos, van a entrar hasta en los primeros lugares por el simple hecho de dejar el horrible estadio de Oakland y ir a Vegas. ¿Qué dicen en Vegas, Mau? ¿Lo que pasa en Vegas qué?
Sí, señor. No, se queda en Vegas. Y bendito sea Dios que sea así, por el bien de muchos. Ahora,
muy bien.
Fíjate, ¿sí? Una cosa nada más, Ciro, sobre ese tema, porque a mí me tocó vivirlo, porque es cierto, tengo los abonos de los boletos de los Chargers. Y cuando estaban jugando en el estadio del Galaxy de Los Ángeles, era todo lo contrario a lo que decía John. Era muy difícil, de verdad, cuando si no hubiera un juego y lo pones en la reventa, muchas veces batallabas para salir tablas. Uh-huh. O hay veces en que tenías que perderle al boleto. Ahora con el nuevo estadio, las proyecciones no están al mismo nivel de Las Vegas y de los Raiders, porque acá también están los Rams en el mismo estadio. Pero evidentemente no es nada más el estadio, es el complejo, es lo que está construyendo la NFL. NFL Network se va a mudar a esa zona donde está el nuevo estadio, por ejemplo. Wow. Se han construido hoteles, plazas. Toda esa plusvalía hace que el precio de los boletos alcance una dimensión completamente diferente. Ya está abierto el estadio. Los Rams entrenaron, de hecho, sí, en el estadio ayer. Y es una pena que no pueda haber aficionados por lo pronto, porque todavía ni Rams ni Chargers se han pronunciado al respecto. Ya los abonados nos dieron la opción de cancelar los boletos o de pasar el pago para la próxima temporada, fue lo que acabé haciendo yo, pero se espera que a ver si para octubre o noviembre pueda haber aficionados en algún porcentaje más o menos del 12 al 15%.
Ahora sí los abonados, vas a poder vender muy bien, Mau, ya verás.
Hombre, el estadio está espectacular. ¿Y los abonados de los Jets? ¿Eitan? No, no es cierto. ¿Qué opinas de
eso? Esos están de a dólar, en el dolarama.
De a $15, y si te esperas a que comience el partido, bajan a 8.
En la qué compra barbaridad. De un hot dog y el refresco te dan 2 boletos para ver a los Jets.
Bueno, lo dirás de broma, pero yo sí le compré a un aficionado de Jets la temporada pasada para ir a ver el Jets Steelers, que creo que fue la penúltima o la última semana de la temporada pasada. Y la verdad es que sí salió bastante barato. Abajo, buena localidad y todo.
Caray, bueno. Pues
tú que eres pudiente y puedes, Mau.
No estaba tan caro, la verdad.
Bueno, esto es parte de lo que nos decía John hace un momento. ¿Cuáles son los boletos más caros en la NFL? Vean nada más quién aparece en el primer lugar. Después de ese horrendo estadio en Alameda, California, los Raiders están adelante. Esto, el costo promedio en el mercado secundario, que es una forma elegante de decirle a la reventa. Uh-huh. Segundo lugar, Broncos de Denver, pero vean cuánto dinero abajo. Los Cowboys, $549. Los Seahawks en cuarto sitio y los Saints en la quinta posición. En la última columna aparecen los planes ya anunciados del equipo para la próxima temporada. El más caro es el que ya anunció que no habrá fanáticos en esta temporada. Uno de varios equipos que han anunciado esta política. Vámonos a mensajes. Regresamos para analizar la división sur de la Conferencia Nacional. El más fuerte, el más débil. Parte final de NFL Live de este lunes. Regresamos con ustedes. La semana pasada tocó análisis de la división sur de la Conferencia Nacional. Y esto fue lo que nuestros expertos pronosticaron para los 4 equipos de esta división. Mauricio Pedrosa le dio 10 victorias a los Buccaneers. John Sutcliffe le dio 8 triunfos a los Panthers. ¡Oh! Sergio le dio 5 triunfos nada más a tus Falcons, John.
Y no.
Los Santos de Nueva Orleans recibieron 13 victorias de parte de Eitan Benesra. Díganme, ¿quién es el más fuerte y el más débil de esta división? ¿Está tan claro, Mauricio?
A ver, los fuertes evidentemente son los Saints y los Bucks. Probablemente los Saints tengan que quedarse con esa categoría, pero el más débil, John, me extraña, son las Panteras de Carolina, es todo nuevo. Uh-huh. Solamente seleccionaron defensivos en el draft, entrenador en jefe que tendrá su primera experiencia en la NFL, Teddy Bridgewater, ahora sí con la responsabilidad completa de un equipo. Es clarísimo que el peor equipo en esa división son las Panteras.
John.
Mi Mau, cuando uno la riega, tiene que admitirla. Te doy toda la razón.
Gracias.
Ahí entonces.
El mejor equipo es Nueva Orleans, luego Tampa, luego Atlanta y luego las Panteras. Creo que el 8 y 8, no sé si estaba tan emocionado que la producción finalmente me dejó hacer un calendario. Lo viví, de repente dije, ay, Terry Bridgewater y McCaffrey y todo el rollo. Y quizás la posibilidad que le piqué mal al touchscreen y me salieron demasiadas victorias puede ser un error. Nuevo Orleans número 1, Panteras en último lugar. Hay que admitir, escucha, Mau, hay que admitir cuando uno
tienes
está
mi respeto
con errores.
Tienes, me quito el sombrero.
Si te acuerdas del MVP, que ya no va a ser MVP porque ya no creo que va a ser MVP.
Circunstancias diferentes.
¿No?
Circunstancias exacto. Diferentes. Por eso ya nos dijo Eitan que la está rompiendo en training camp.
Es un mensaje entre líneas, Mau.
El terror del touchscreen en sus propias palabras. ¿Y tú qué dices, Eitan?
Que no puedo competir con lo que acabo de escuchar de John.
Yo
¿para
tampoco.
Qué? ¿Para qué? O sea, terminó mi. Santos, Panteras, se acabó. No puedo decir nada que aporte después de lo de John.
Muy bien, el señor Benesra que está economizando palabras el día de hoy. Vámonos entonces a mensajes. Regresamos. Bueno, yo también creo que el más poderoso es Nueva Orleans y tengo que coincidir en el tema de los Panthers. Lo expuse un poco antes en el programa. Lo malo para este equipo que tiene nuevo entrenador, nuevos coordinadores, nuevo quarterback en una temporada baja llena de irregularidades donde no has tenido repeticiones y vas a enfrentar a semejantes quarterbacks, pues todo se complica. La invitación a que nos acompañen por la pantalla de ESPN. Nosotros seguimos. De vuelta con ustedes, esto es lo que sigue en la NFL. El 5 de septiembre los equipos deberán ajustar sus plantillas a 53 jugadores y el 10 de septiembre el inicio de la temporada con el Texans and the Chiefs por la pantalla de ESPN. Recuerden que como siempre tendremos Sunday Night Football, Monday Night Football, será una gran temporada. Ya nos vamos, John, ¿algo que quieras agregar?
Nada, que ojalá haya apuntado algunos buenos consejos, Mau Pedrosa.
¿Qué dices, Mau?
No puedo esperar a compartir con todos ustedes un juego de los Raiders en Las Vegas.
Eso. Todo lo que voy a decir. Eso. Bien.
Ojalá la producción se ponga las pilas y nos vayamos todos a ver un juego de Raiders a Vegas.
Es que creo que todos nos imaginamos en este programa un juego en Las Vegas. Eitan, gracias.
Gracias. Mañana sale el Madden. Pónganse a jugar todos.
Hasta mañana.